Sí. Voy a ver si me hace la gestión.
Gracias, pagando, Carlos. Pagando, aquí no se regalan,
Ya, ya, pero para que me hagan la gestión, tú que tienes confianza con ellos.
No tiene trabajo en los juegos,
hecho, Corral.
Gracias.
A la primera te invito yo, chao.
Chao. Las 9:08 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 26 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer hasta ahora. Primera, tercer día del Papa Francisco en Canadá, en un viaje que se alargará hasta el próximo viernes. Esta tarde ha celebrado la Santa Misa en el Commonwealth Stadium de Edmonton. Desde allí, el Santo Padre ha querido pedir perdón, pedir por un futuro en el que no se repita la violencia y marginación que sufrieron los pueblos indígenas.
Un futuro que no sea indiferente hacia quienes ya adelante la edad necesitan más tiempo, más escucha y atención. Un futuro el que no se repita la historia de violencia y marginación que sufren nuestros hermanos y hermanas indígenas.
Segunda clave, día 153 de la guerra en Ucrania. Mientras Kiev insiste en intentar recuperar el territorio de Jersón, Rusia se defiende y centra sus ofensivas en la región de Donetsk para hacerse con el poder de los principales bastiones ucranianos en el Donbass. Desde Moscú han anunciado que en los últimos ataques en esta zona han muerto hasta 70 militares ucranianos y 40 presuntos mercenarios. Eso dice Moscú. Tercera clave, las familias de las 21 víctimas en el naufragio del Villa de Pitanso, hundido en aguas canadienses el pasado 15 de febrero, se han reunido con la ministra de Transporte Raquel Sánchez para pedir bajar al pecio de la embarcación. La portavoz de los familiares, María José Pazo, ha asegurado que ahora en verano es la mejor época para poder hacerlo y dice que exigirán al gobierno tomar una decisión cuanto antes.
Cualquier sitio perdido de España sabe que para bajar al pecio, tomar esa decisión, solo tenemos el verano. Esperábamos que hoy estuviese madurado esa decisión y no ha sido así. Hoy las familias que aquí estamos le hemos dado traslado a la ministra de Transportes para que nos diga si el gobierno va a tener voluntad política para bajar al pecio.
Y cuarta clave, la Policía Nacional ha desarticulado una organización que distribuía documentos falsos en España y que eran fabricados en Turquía. Vendían pasaportes por 1.000 euros o permisos de residencia por 800, captando a sus clientes a través de las redes sociales. Los agentes han detenido hasta 90 personas que componían una red integrada en su mayoría por personas de nacionalidad siria y que operaban desde Estambul.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos ante el verano más caluroso desde que se tienen registros. No te estoy contando nada nuevo. Acabamos de dejar atrás la segunda ola de calor del año, la más larga hasta la fecha. Los termómetros han rondado los 40 grados en prácticamente toda España. Las zonas costeras y las Islas Baleares han llegado a 35. Jerez el domingo marcaba 46 grados. Y lo peor han sido las noches, con mínimas que se han quedado por encima de los 25 grados. Y en Madrid, por ejemplo, a la una de la madrugada había 32. Esta ola de calor ha reactivado el riesgo de incendios y ha agudizado la sequía. Sí, es un peligro que tenemos ahí y nos estamos olvidando. La reserva hídrica podría bajar desde el 40% actual hasta el 34% a principios de septiembre. Son datos muy preocupantes y por eso muchas comunidades han empezado a imponer restricciones. Diego Grau, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Vamos a repasar algunas de esas restricciones. Dos de las zonas más afectadas son los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Allí los embalses están a menos del 30% de su capacidad.
En Sevilla, por ejemplo, se ha aprobado la segunda fase del programa de obras frente a la sequía para actuar en 4 municipios. Además, se ha declarado la situación de emergencia no catastrófica. La Sierra de Huelva también está sufriendo las consecuencias de este fenómeno. La semana pasada se cortó el suministro de agua en 14 localidades que duplican su su población en verano. También han sufrido cortes en Archidona, en Málaga o en Córdoba. En la cuenca de Guadiana preocupa el embalse de Alange, que abastece a Mérida. Está al 17% de su capacidad.
Imagínate un embalse al 17% de su capacidad y estamos a finales de julio. En Galicia, la Xunta también ha avisado a los concellos para que vigilen los depósitos de agua.
Desde mañana miércoles, Pontevedra va a prohibir llenar piscinas, regar los jardines y lavar los coches. Además, también se va a reducir todo lo posible la limpieza de calles para ahorrar agua. La provincia ha activado el nivel de prealerta y se prepara para aumentar las restricciones. En el municipio de Sanjenjo, por ejemplo, el alcalde ha cortado los lavapiés de la playa y ha cambiado el suministro para la limpieza. Con estas medidas esperan reducir el consumo de agua un 20%. La Xunta se reúne mañana con los alcaldes para perfilar las medidas antisequía.
Este fenómeno no nos está afectando solo a nosotros, también a Europa.
El 46% del territorio europeo está en niveles de advertencia por sequía y el 11% está en alerta. En Francia la situación se complica cada día un poco más. 90 de los 96 departamentos tienen restricciones del uso de agua. La mayoría tienen limitaciones para regar los cultivos, los jardines y los espacios verdes. También hay restricciones para otras tareas del día a día, como lavar el coche. En los departamentos con alerta roja tienen prohibido cualquier extracción de agua, salvo para usos prioritarios como la salud o la seguridad.
Pues así está el panorama, gracias Diego. Cortes de agua en los pueblos, racionamiento del agua en el campo y embalses bajo mínimos, ya te he dicho, al 40% de su capacidad. Esta falta de agua genera problemas. ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo van a ser los próximos veranos? ¿Estamos a tiempo de revertir la situación? Pues vamos a hacer un recorrido por los sectores que se pueden ver más afectados por la sequía. La falta de agua tiene un impacto directo en el campo. Nuestros agricultores están haciendo auténticos malabares para salvar las cosechas de este año.
Es un año extraño por las temperaturas tan altas que estamos teniendo. Realmente es un año difícil porque incluso hay plagas de insectos y que están apareciendo en épocas en las que no corresponde, ¿no? Por este trastorno del clima, ¿no? Y por el exceso de calor.
Es Elena Pacheco. Ella es propietaria de una bodega en Jumilla, en Murcia. Allí están acostumbrados a las sequías, pero dice que este año es de los peores que recuerda. Todavía es pronto para la vendimia, la uva está en la última fase de madurez, pero ya han hecho cálculos en la bodega y creen que van a perder el 10% de la producción.
A partir de esas lluvias de primavera no ha caído una gota y con estas olas de calor es como que hay un agotamiento importante, ¿no? En la vegetación. En momentos un poco de estrés hídrico, pues al final se va a mermar, porque el tamaño de las uvas, pues lógicamente va a ser mucho más reducido, menos peso y menos cantidad de mosto, que es lo que nos importa.
Dice Elena que desde primavera no ha llovido prácticamente nada. Piensa cuándo fue la última vez que tuviste que sacar el paraguas por una lluvia intensa. Como sabes, existen muchos tipos de agricultura, pero podríamos clasificarlos en dos bloques, de regadío y de secano. Ambos están sufriendo la sequía, porque aunque las cosechas de secano no suelen necesitar mucha agua, este año no ha llovido. El calor ha mermado un 34% la producción de cereal y el precio estimado de la cosecha ha aumentado un 17% respecto al año pasado. José Manuel Montero cultiva cereales y tiene plantaciones de olivares de secano en la Sierra Norte de Sevilla.
En esta zona nos ha afectado mucho porque cuando estaba en la granación hizo una semana de muchísimo calor y lo que ha hecho es que el trigo no granase bien y la pérdida pues ha sido muy grande, ¿no? Como estaba la plantación y demás, esperábamos producciones de 3.500 kilos, 4.000 kilos la hectárea y se han quedado en 2.000, 2.500.
Pero eso no es todo. La producción de aceitunas de este año va a ser mínima, porque las pocas flores que había se han quemado con las altas temperaturas. Además, José Manuel tiene algunos animales, una pequeña explotación de ganado. A ellos también les afecta.
Esto es algo que viene de largo, porque ya son 2 o 3 años en las que la pluviometría ha bajado mucho, que ha llovido poco, y ahora en concreto en esta comarca de la Sierra Norte, las fincas ganaderas, es decir, las que tienen ganado ovejas y vacas y cochinos en extensivo, están teniendo muchos problemas para el agua, para beber el ganado. Están secando los pozos y los acuíferos que tenemos. Estamos teniendo verdaderos problemas, acarreando agua de una finca a otra, en fin, problemas serios.
Y tan serio que es el problema. Si el cultivo de secano está sufriendo, imagínate el de regadío. Vamos a hablar con Diego Angós, es un agricultor de Zaragoza que cultiva alfalfa, cebada, maíz, habas, productos que necesitan una dosis extra de agua. Además, Aragón es una de las comunidades que más están viendo afectadas por la ola de calor. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo están afectando a tus cultivos la sequía y estas olas de calor?
Bueno, pues muy mal. Estamos en una situación crítica y la cosecha se ha visto reducida en torno a un 20-25%, dado que en el mes de mayo, cuando estaba el fruto llenándose, necesita unas temperaturas medias de entre 20-22 grados y ha habido temperaturas de 35 grados, por lo cual el grano no ha llenado del todo y ha habido una merma general entre un 20 y un 30%.
¿Cómo la cosecha de este año con respecto a la de años anteriores? Si estás produciendo menos, claro, habrá que subir los precios.
No, te equivocas.
¿No?
Porque no, los precios vienen en una mesa de negociación. Entonces nosotros no podemos hacer nada. Nos marcan los precios.
O sea, que os da igual que llueva o que no llueva, que la cosecha sea buena o sea mala. Los precios os los dan dados.
Los precios son los mismos.
Y claro, estamos hablando de que a lo mejor vas a tener los mismos precios, pero tú has incrementado los gastos de producción, ¿no?
Sí.
¿Y cuánto te han subido esos costes, más o menos?
Pues en el cultivo de cebada estamos hablando sobre 300-400 euros más la hectárea.
Diego, no sé si es la pregunta correcta, pero ¿has hecho cálculos de cuánto dinero estás perdiendo este año con respecto a anteriores?
Pues sí, hablamos de bruto, ¿eh? Sobre 850 euros la hectárea hemos perdido debido al calor.
¿850 euros?
La hectárea, sí. O sea, en una superficie de 30 hectáreas, pues calcula sobre 27, 28 mil euros.
Tus plantaciones dependen de redes de regadío y cada año os recortan más las cantidades de aguas disponibles. ¿Cómo gestionáis estas reducciones de agua?
Bueno, pues intentamos buscar cultivos que requieran poca agua, según qué términos. Hay restricciones adecuadas de un porcentaje de la tierra para poder el cultivo que está en planta regarlo sin problemas. Entonces, más o menos se puede llevar así la situación.
¿Y si no llueve en los próximos meses, cómo va a ser el año que viene?
Pues esperemos que llueva, porque si no, la cosa pinta muy fea. El año que viene puede haber restricciones de todo tipo, desde dejar un porcentaje mayor sin producir hasta, en vez de cultivar dos cosechas, obligarnos a solo una cosecha. Y dado los gastos que estamos teniendo en la explotación, podemos entrar en una situación crítica en el sector.
Diego Angós, agricultor de regadío en Zaragoza, gracias por atender la llamada de la linterna.
Nada, vosotros.
El testimonio de Diego es solo un ejemplo de la situación que tenemos hoy en nuestro país, la situación que tenemos en nuestros campos, ya has oído. Está perdiendo 850 euros por hectárea y dice que si no llueve de aquí a los próximos meses, la situación puede ser peor. La cuenca del Ebro no es la única que está sufriendo las consecuencias de la sequía. La zona del Guadalquivir también está bajo mínimos. Abarca gran parte de Andalucía, Murcia y el sur de Extremadura y Castilla-La Mancha. Allí la capacidad de los embalses está al 27%. Es la más baja de toda España. Tampoco se queda atrás la cuenca del Guadiana, tiene un 28%, y la del Guadalete-Barbate, con un 31% de su capacidad. Todas pertenecen al sur de la península, a la zona de Andalucía. Las instituciones públicas ya han avisado de que las reservas están bajando a niveles nunca vistos en este siglo. De momento no hay alerta. El suministro sigue como siempre. ¿Pero cuál es el límite? Águeda García es experta en la gestión del agua.
Es un dato preocupante porque estamos experimentando un verano que se prevé bastante seco y si no llueve es posible que nos enfrentemos a finales del verano, como por septiembre, a lo mejor a algún problema mayor en cuanto a la capacidad de los embalses en España.
Por comparar, la última vez que se declaró situación excepcional por sequía en la cuenca del Guadalquivir fue el año pasado, en el mes de noviembre, hace muy poquito. Por aquel entonces, los embalses tenían una capacidad del 26,2%. Solo un punto por debajo de lo que están ahora. Y todavía queda verano, así que fíjate hasta dónde podemos llegar. Todos esperan que pronto se llegue a ese 26%. Eso volvería a activar algunas medidas de emergencia.
Con las reservas en estos niveles, el abastecimiento humano está garantizado en el corto o medio plazo en toda la cuenca, excepto en algunas zonas que en noviembre de 2021 se abastecieron de aguas subterráneas o de manantiales y que tuvieron algunos problemas puntuales.
Insisto, esto pasó hace solo un año y estamos muy cerca de llegar a esos niveles. Si eso ocurre en las próximas semanas, los embalses tienen una orden de prioridades a la hora de restringir el agua. Lo más importante, por supuesto, es la población.
La primera es el abastecimiento de la población, yendo primero a abastecimientos urbanos y después otros abastecimientos. Las le seguirían los otros usos ambientales, regadíos y usos agrarios. Luego seguirían los usos industriales para la producción de energía eléctrica. Usos industriales, acuicultura, usos recreativos, navegación y otros usos no ambientales. Es decir, que lo primero, primerísimo, la demanda que siempre está cubierta es el abastecimiento de la población.
En caso de alerta, ya has escuchado, se empezaría restringiendo el agua en los usos recreativos, es decir, en el llenado de piscinas, en la navegación, incluso en el riego de jardines. Pero ¿qué ocurriría si llegamos a un caso extremo?
Se empezarían a restringir los usos de agua o a poner en marcha recursos alternativos como puede ser, por ejemplo, pues el agua proveniente de desalación, la reutilización de agua para usos no potables o también pues una gestión más eficiente en cuanto al uso del agua.
Es difícil que lleguemos a esta situación, pero fíjate, cada año tenemos peores datos en nuestros embalses. Las sequías son tan seguidas y tan grandes que no nos da tiempo a recuperarnos.
España es un país de carácter semiárido en la mayor parte de su territorio y las sequías han sido tradicionalmente un fenómeno recurrente. Es cierto que el cambio climático ha hecho que estos fenómenos sean cada vez más intensos y más recurrentes en el tiempo. La previsión es que cada año va a ser más difícil recuperarse de estas sequías y cada vez van a ser más intensas en su impacto.
Algo está cambiando, sin duda. Los datos dicen que cada año tenemos temperaturas más altas y las sequías cada vez se alargan más. Vamos a intentar también buscarle explicación a esto. Ya hemos visto, ya te hemos contado cómo está afectando la sequía a los embalses y a los cultivos, pero este problema va mucho más allá. Es una consecuencia directa del cambio climático. Se prevé que a mitad de siglo la temperatura media de la Tierra suba 2 grados. A esto se suman el deshielo o la subida del nivel del mar y, por tanto, va a aumentar la frecuencia, la duración y la agresividad con la que padecemos las sequías. José Miguel Viñas es meteorólogo. José Miguel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La primera pregunta que se me ocurre es cómo hemos llegado a este punto. O sea, ¿cuáles son las causas que nos llevan a padecer estas sequías cada vez tan intensas y tan repetidas?
Pues estamos asistiendo, y además ya lo estamos percibiendo cada vez más cerca, que nos toca más de lleno, a unos cambios ya en lo que es la circulación atmosférica que vienen relacionados con la subida de la temperatura, que ya desde hace muchas, 3-4 décadas, pues los científicos advertían que estaba ya marcándose una tendencia y que además eso no se podía separar del tema de las emisiones. Como hemos seguido emitiendo gases de efecto invernadero, pues el proceso ha seguido y hasta hace poco, pues bueno, no era tan perceptible que si hubiera este tipo de alteraciones en los ciclos de sequía, en la intensidad de las precipitaciones, pero ahora ya pues es evidente que en todo el mundo están ocurriendo estas cosas y además se está acelerando ese cambio climático.
Decías que es un tema que nos toca muy de cerca. Hace un par de semanas conocimos que el anticiclón de las Azores se está expandiendo e intensificando.
Sí.
Y claro, el cambio climático estaría trastocando este sistema de altas presiones que es clave en nuestro clima, porque por ejemplo es el que hace que nosotros tengamos un clima cálido y no tengamos ese frío que por ejemplo tienen en Nueva York, ¿no? ¿Cómo nos afecta, cómo nos puede afectar lo que ocurra con este anticiclón de las Azores?
Pues de manera absolutamente determinante, como bien apuntas. Ese trabajo, que además ha sido muy, ha tenido bastante impacto en, dentro de la comunidad científica y también cierta repercusión mediática, es importante porque, por un lado, ha caracterizado ahora mismo esa zona de altas presiones que tenemos desde siempre en la zona del Atlántico y que afecta muchas veces de lleno a la península, a Baleares y al archipiélago canario. Pero sobre todo lo que está observándose es que se está expandiendo, y una de sus consecuencias es que esas sequías de las que estabais hablando ahora pues están empezando a ser cada vez más recurrentes, más frecuentes, afectando sobre todo en invierno a buena parte de la península. De hecho, la sequía que ahora tenemos, que bueno, podríamos vincular al propio verano, que en nuestro país es, nunca llueve, ¿no?, y siempre hay una sequía meteorológica, pero viene arrastrada de una sequía invernal, y por eso, si llegamos al otoño y no llegan las precipitaciones como deberían de llegar, pues ahí podemos tener un problema.
Hay un tema que también me preocupa bastante. Claro, ahora estamos teniendo temperaturas muy altas. Sí. El hecho de que tengamos estas temperaturas tan altas, ¿significa que el otoño va a estar cargado de lluvias torrenciales y que tengamos muchas posibilidades de sufrir inundaciones?
Bueno, sobre eso se está hablando ahora mucho estos días. No necesariamente. El hecho de que, por ejemplo, el Mediterráneo ahora esté con una anomalía de varios grados sobre la media de la temperatura del agua del mar, pues es un factor que, desde luego, que si llegan luego unas condiciones propicias para que llueva, como suele ocurrir en el otoño en el área mediterránea sobre todo, pues sí que potenciará las precipitaciones que puedan formarse. El hecho en sí de que el agua esté muy caliente, de que hayamos tenido ahora una ola de calor muy prolongada, no necesariamente va a forzar esas lluvias. Pero evidentemente que cuando cambie un poco el régimen, y eso va a ocurrir antes o después, pues sí que es un factor adicional. Es como echar un poco más de gasolina a la mezcla necesaria para que tengan lugar esos procesos ligados a la precipitación.
Son las llamadas gotas frías que, por ejemplo, en el Levante español teníamos a finales de septiembre y principios de octubre, y que ahora también se están adelantando, ¿no?
Sí, una de las cosas que también se está observando es que se están descolgando en los últimos años muchas danas. En ocasiones no simplemente están ligadas a esas lluvias torrenciales. Por ejemplo, esta ola de calor que hemos tenido en julio, que todavía arrastramos en parte porque están muy altas las temperaturas, pues fue impulsado el aire cálido del norte de África precisamente por una dana que se colocó al oeste de Portugal. Es decir, que a veces la función de la dana no es simplemente que se descarguen fuertes aguaceros. Si está en la posición adecuada, sí que ocurre. Pero en ocasiones lo que hace es favorecer un mecanismo, en este caso de transporte, de un aire muy cálido que reforzó todavía el calor que ya hacía en la península.
Otra cuestión importante, el problema de la sequía no se soluciona con que de repente haya tormentas y lluvias torrenciales, ¿verdad? Tiene que ser algo continuo en el tiempo, no vale con que caigan unas lluvias torrenciales ahora 3 o 4 días, no, esto tiene que continuar, tiene que ser constante.
Efectivamente, porque es mejor que hablar de una sequía o de un periodo de lluvias, es mejor hablar de ciclos secos y ciclos húmedos. Podemos estar no con sequía técnicamente, sin embargo, pues estar en un momento en el que hay un cierto déficit de precipitación, y antes se comentaba, pues de repente, aunque llueva o haya tormentas ahora en verano o al final del verano, pues no es suficiente para recargar pues aguas subterráneas, los ríos, las cuencas y los embalses. De manera que, efectivamente, tiene que haber una cierta continuidad. Por eso normalmente los ciclos de sequía se rompen con una frecuencia de situaciones atlánticas, que son las que dejan lluvia abundante y generosa en nuestro país, ¿no?
Estamos pasando uno de los veranos más calurosos desde que se tienen registros. Llevamos ya 2 olas de calor, temperaturas que sobrepasan los 45 grados. Sé que eres meteorólogo, no adivino. ¿Esto va a ir a peor? O te lo pregunto de otra forma. ¿Puede que estemos ante el verano más fresco que vamos a tener en los próximos años?
Bueno, esa frase que ha circulado mucho también estos días, que la pronunció en una entrevista Fernando Valladares, un ecólogo del CSIC, y bueno, pues ha traído mucha cola. A ver, realmente es simplificar mucho el tema. Claro, uno ve las proyecciones climáticas y sabe que sí, que la tendencia es que va a seguir subiendo la temperatura en la Tierra y esos 2 grados que comentabas en 2050, o más o menos, dependiendo de los escenarios. Pero esto no es un proceso lineal, es decir, lo que hay ahora mismo es una tendencia clara. Eso lo que quiere decir es que el próximo verano probablemente sea un verano caluroso, pero no necesariamente tiene que hacer el mismo más calor que ha hecho este verano de 2022. Con las lluvias torrenciales pasa algo parecido. Hemos tenido episodios muy destacados los últimos años, pero no necesariamente el próximo año o el siguiente tiene que ser todavía peor, ¿no? Lo que pasa es que la tendencia está ahí, es decir, que a lo mejor el próximo año no, pero en un plazo no muy largo, pues seguramente vamos a tener una ola de calor o una serie de olas de calor similares o mayores que las que hemos tenido hasta ahora. Y esa es una tendencia que apuntan claramente todas las proyecciones climáticas para aquí, para nuestro país y para cualquier otro lugar del mundo.
Y la última, ¿estamos a tiempo de revertir la situación? Sí.
Pues el tiempo se acaba, pero evidentemente que se puede intentar, si no revertir, por lo menos evitar o esquivar los escenarios más peligrosos, ¿no? Los de altas emisiones. Ahora mismo en el contexto mundial en el que nos encontramos, pues la cosa no es nada sencilla, porque si ya de por sí era difícil antes de que Rusia empezara la invasión de Ucrania, ahora con lo que se está empezando a liar el tema del posible abastecimiento o desabastecimiento del gas, recurrir, por ejemplo, al carbón, que era es algo a lo que en teoría no hay que ir, porque lo que se necesita es justamente lo contrario, una descarbonización para que las emisiones consigan ir bajando, ¿no? Es decir, que hay muchos factores que hacen muy complicado la solución de la ecuación, ¿no? Pero en cualquier caso, posibilidades todavía hay. Tenemos un margen de, yo diría, 2-3 décadas para lograr lo que no hemos conseguido hasta ahora, a pesar de lo que han dicho los científicos, y es que tenemos que reducir drásticamente las emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero de la atmósfera, porque se ha demostrado que es eso lo que justamente está potenciando el calentamiento global, lo que ha provocado, no en su conjunto, pero una buena parte de lo que estamos observando de la subida de las temperaturas.
José Miguel Viñas, meteorólogo, gracias por la charla, gracias por la asesoría, y me quedo con eso, estamos a tiempos de revertir todo este desastre. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Pues hemos hecho un repaso por cómo está afectando la sequía a nuestros pueblos, a nuestros cultivos y a nuestros embalses. Te recuerdo que están al 40% de su capacidad y todo apunta a que van a seguir bajando durante los meses de otoño. Vamos a hablar mucho de sequía durante los próximos meses y es un problema al que también nos vamos a tener que enfrentar. Y ya está aquí Paloma Serrano, que trae un mensaje de Mutua.
Que me das un poquito de envidia, si acabas de terminar de pagar tu casa. Oye, sí, me das un poquito de envidia porque, mira, te has quitado ya ese peso de encima. Pero no me digas que estás pagando de más por tu seguro. Vaya. Bueno, vas a tener que llamar a tu compañía y decirles dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, con el seguro de hogar, y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso Me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El precio del gas ha subido por quinto día consecutivo y ha llegado a estar en el mercado holandés, que es el que tenemos como referencia en Europa, en los 211 euros el megavatio hora. Eso sí, a última hora nos ha dado un pequeño respirito y ha cerrado en torno a los 200. Es un precio que no veíamos desde principios de marzo, a los pocos días de estallar la guerra de Ucrania. Es el precio para entrega en agosto. Y se explica porque mañana Rusia volverá a cerrar un poquito más el grifo del gas a Europa. Los países de la Unión han decidido adelantarse a la situación que podemos vivir los europeos este otoño-invierno, que no es otra que no haya suficiente gas ruso para satisfacer la demanda. En parte porque Moscú siga apretando la llave y en parte porque Europa quiere seguir reduciendo la dependencia energética de Rusia. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en Bruselas? Pues que los ministros de energía de los 27 han acordado de reducir el consumo de gas un 15%, un porcentaje que se reduce a la mitad en el caso de España y que garantiza que no haya problemas de suministro. Teresa Rivera es vicepresidenta y ministra para la transición ecológica.
España, es muy difícil que pudiera llegar a tener cualquier tipo de problema de suministro. Al contrario, creemos que está asegurado y, en segundo lugar, creemos que no es necesario. Es el escenario que manejamos como el escenario más probable, que haya ningún tipo de limitación o de disminución de la disponibilidad de recurso. Sí, creemos que hay que apelar a la responsabilidad de los consumos porque no es algo que nos resulte indiferente.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Esperabas que España saliera beneficiada en este acuerdo?
Pues mira, ya decíamos ayer que el objetivo de Rusia era dividir, ¿no? Es dividir. Y para no mostrar esa división, era normal la negociación y eran normal dos cosas que también hemos explicado que eran razonables, ¿no? Por parte del gobierno, en este caso de España y de Portugal. Primero, que esa decisión drástica de cortar el precio del consumo del gas al 15% tenía que tomarse por una mayoría cualificada de países entre los estados, ¿no? Y en segundo lugar, que hubiera excepciones en el mientras tanto. ¿Y qué excepciones hay? Fundamentalmente España, Portugal y las islas, Irlanda, Chipre y Malta, que todas se llevan el mismo tipo de reducción, ¿no? Que es ese entre ese 7 y ese 8%. A mí me parece que la ministra lo ha hecho muy bien para los intereses de España, esa es la verdad.
Es precisamente la crisis energética que atraviesa Europa la que está llevando a todos los organismos económicos a rebajar sus previsiones de crecimiento. Hoy lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Pilar, el pesimismo es generalizado. Aquí no, la prueba del algodón no engaña.
Efectivamente, bueno, y además es que le preguntes, da igual, y cada día que pase pues va a ser peor y las revisiones a la baja van a ser constantes, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho hoy el Fondo Monetario Internacional? Pues que el crecimiento del Producto Interior Bruto este año se reduce al 4% y el año que viene al 2,3%. Esto significa que con suerte, si todo se acaba pronto, no recuperaremos la caída del 11% del PIB del 2020 hasta el primer trimestre del 2025. Pero vamos, que ojalá, ¿no? ¿Y qué es lo que propone el FMI? Pues una de dos. O recortan ustedes gastos o suben ustedes impuestos. Pues vamos a hablar de impuestos.
Junto a los datos del Fondo Monetario Internacional tenemos los presentados por el gobierno, que insiste en la fortaleza de la economía española y en su capacidad de crecimiento. Y eso que admite que la inflación cerrará este año en el 7,8%, casi un punto y medio más que la última cifra que dio Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. El Consejo de Ministros hoy lo que ha hecho ha sido aprobar el techo de gasto, una cifra histórica que está muy cerca de los 200.000 millones de euros y que va a servir de base para elaborar los presupuestos generales del Estado. Unas cuentas públicas, las del año que viene, en las que ya tenemos comprometido. A ver, yo he ido apuntando, ¿eh, Pilar? Tenemos un aumento en el gasto de defensa.
Sí.
Y en el que también hay un apartado especial para los dos nuevos impuestos anunciados hace un par de semanas. Pues, María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Que los ingresos para el año que viene se contempla las partidas presupuestarias correspondientes a los dos impuestos que anunció el presidente Sánchez, que se van a registrar durante esta semana en el Congreso de los Diputados.
Traduce y analízame estos datos.
Pues nada, las dos medidas que anunció el presidente es el impuesto a la banca y el impuesto extraordinario a las energéticas. Es decir, decía el Fondo Monetario Internacional, os aprietan ustedes el cinturón, o suben ustedes los impuestos, y lo que ha dicho la ministra, que no ha visto recortar un impuesto nunca en su vida, por mucho que Zapatero dijera que era progresista y que era de izquierdas bajar impuestos, pues esto no lo asimilaron bien cuando lo escucharon en aquella época, ¿no? Han presentado, como acabas de explicar, el techo de gasto más alto de la historia, con un problema de inflación brutal y con un crecimiento raquítico este año, aunque se mantenga ese 4%. ¿No? Partidas extraordinarias, tú lo has dicho, defensa. Caprichos de este gobierno, incremento de las pensiones en 15.000 millones de euros de forma lineal y que además es un gasto que se convierte en estructural, al igual que la subida de los sueldos de los funcionarios. 20.000 millones de euros en políticas de igualdad. Cheques varios para intentar comprar votos, como el cheque cumpleaños, este que ha empezado a ponerse en funcionamiento esta semana, que os sirve o para que te voten los jóvenes o para que te vote la industria, pero básicamente para esas dos cosas, ¿no? Esto se tiene que tramitar en el Congreso y yo imagino que los socios parlamentarios se lo van a aprobar, ¿no? Porque esto ya es de mi cosecha. Pero vamos, yo creo que nunca nadie mereció menos y tendrá más que los socios parlamentarios de Sánchez.
Pues vamos a hablar de gas y lo vamos a hacer con nuestro invitado. La Unión Europea ha logrado llegar a un acuerdo para reducir en un 15% el consumo de gas. Es voluntario entre el 1 de agosto y el 31 de marzo del año que viene. En el caso de España, ese porcentaje se reduce prácticamente a la mitad, en torno al 7-8%. Vamos a intentar explicar por qué. Eduardo Irastorza es profesor de OBS Business School. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Profesor, fuimos una excepción con el tope de gas y ahora volvemos a hacerlo con esta reducción, no del 15, sino del 7-8%. El acuerdo da la sensación de que está lleno de excepciones.
La verdad es que un acuerdo lleno de excepciones se aleja del concepto de acuerdo, ¿eh? Cuando sí, la excepción se convierte en la norma, pues algo está fallando. En cualquier caso, como antes señalabais, yo creo que el hecho de que se haya reconocido la excepcionalidad ibérica, como se ha dado en llamar, es positivo, por cuanto ese 7 u 8% está más cerca de la realidad de lo alcanzable que el absolutamente estratosférico 15% que en nuestro caso nunca llegaríamos a conseguir.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Y en el caso de los países, en el caso de los países centroeuropeos, que son los que, en fin, se supone que cumplirán este 15%, aunque tampoco sé muy bien cómo lo van a pedir, pero bueno, ¿es un porcentaje suficiente, viable, o es una referencia para Alemania, para Holanda, para Austria?
Yo creo que simplemente es una referencia. Es una referencia y se ha señalado, es voluntario. Yo creo que es fijar un desideratum, un objetivo ambicioso y tratar de acercarse a él, pero ahí es donde se acaban todas las similitudes entre las actitudes de los distintos estados respecto a este objetivo.
El gobierno insiste en la gran capacidad de regasificación que tenemos en España. ¿Cómo le vamos a sacar partido a esto? ¿Cómo le va a sacar partido a esto el gobierno? ¿Qué y cuánto ganamos nosotros por distribuir ese gas a los socios europeos que lo necesitan?
Bueno, eso es un tema realmente complejo y que en las últimas fechas pues ha cambiado dramáticamente el escenario, por cuanto pues hace unas semanas, no muchas, éramos socio preferente de Argelia y hoy en día pues somos un país sin prácticamente relaciones con Argelia. Uno más, efectivamente. Entonces, el objetivo era que ese gas de Argelia, que es un inmenso productor, el mayor país de África, llegase a través de las inversiones que han hecho y han hecho muy bien muchas empresas españolas para que pues en entorno de Algeciras, del sur de España, se recogiese ese gas y se regasificase, que ahí hemos de reconocer nuestra capacidad y la capacidad de las empresas españolas a la vanguardia en este proceso. Pero claro, todo eso cambia desde el momento en que la situación geopolítica cambia. Argelia deja de ser el socio preferente, posición que ocupa Italia. Italia desembarca también con sus compañías petrolíferas en esa posición de socio de preferente y nuestras marcas retroceden, ¿no? Nuestros productos retroceden tanto en la exportación como en la importación. Esto, pues vamos a ver cómo se hace, pero yo soy bastante pesimista respecto a que vamos a tener una sobrecapacidad de liquefacción de esos gases para trasladarlos al conjunto de Europa si no contamos con esa entrada argelina, ¿no? Es cierto que Estados Unidos está ocupando esa posición, pero bueno, no necesariamente nosotros somos ya la puerta de entrada del crudo y del gas africano.
Profesor, a ver si le he entendido bien. Resulta que las empresas españolas invierten miles de millones de euros en hacer dos gaseoductos de la fuente de gas natural más importante del norte de África, que es Argelia, para tener el gas directamente puesto en España y, por lo tanto, mucho más barato. Uh-huh. Nos enfadamos con Argelia y traemos por barcos, que España solo tiene 6 y son de una empresa gasista, en este caso Naturgy, traemos el gas natural por barco desde Estados Unidos, que nos cuesta prácticamente el doble. ¿Es esto así?
Pues sí, como diría Winston Churchill, los hechos son tercos, ¿no? Son tercos y esa es
por entender un poquito dónde estamos.
Vamos a aterrizar un poquito. Sí, profesor.
No, iba a señalar que no solamente es que nos encontrásemos mucho más barato, sino que nos convertiríamos en el hub de entrada de ese gas con lo que supone de beneficios para el conjunto de Estado, que ya no lo seremos.
Le decía que vamos a aterrizar un poquito y vamos a hablar del consumo y del día a día. Yo pienso en mi madre. Esta mañana me ha llamado y me ha dicho, oye, esto que se ha aprobado en Bruselas va a hacer que yo tenga un otoño y un invierno tranquilo, es decir, que no tenga cortes de gas.
Siento decirte que no puedes tranquilizar a tu madre al 100%. Hoy mismo pues veíamos las noticias de que gas que todavía nos suministra, de acuerdo a los contratos establecidos, a Argelia, pues se ha detenido por una avería. Los argelinos dicen que la avería es nuestra, nosotros decimos que es suya. El caso es que el gas no entra. Que haya cortes, pues puede ocurrir. Es que son tantísimos los factores que intervienen en este momento, en esta crisis, que es muy difícil determinar las posibilidades, las variables finales de esta situación. Podemos encontrarnos con una guerra que se perpetúe, podemos encontrarnos con un acuerdo militar que favorezca que Alemania llegue a un acuerdo con Rusia, vuelva a adquirir el gas en buenas condiciones y eso nos deje a todos parte de la tarta. Hay un aspecto muy importante a tener en cuenta y es el hecho de que a Europa se le están viendo las vergüenzas en cierta manera, porque cada país está mirando por sí mismo, a pesar de estas buenas intenciones generales. Pues no cabe duda de que Alemania está haciendo su diplomacia, Francia está haciendo la suya, Italia está haciendo la suya y nosotros estamos ahí, pues, a lo que estamos, ¿no?
Uh-huh. Y la última, en el escenario que se ha planteado en Bruselas, que este invierno haya gas suficiente, que Rusia corte aún más el grifo, ¿quiénes van a ser los primeros afectados?
Pues los primeros afectados, hay tres grandes afectados, lo vamos a ver, ¿no? La industria, los edificios y el transporte. Ahí son los tres puntos en donde tú puedes encontrar recortes. El transporte ya no puedes apretar más el bolsillo
de usuario de y menos de los transportistas, ¿no? O sea, te puede llegar a un colapso total la carretera. Lo que son los edificios es muchísimo más difícil de discriminar, es decir, ahí tendrían difícil. Y yo creo que van a ir a lo de siempre, a la gran empresa, fácilmente controlable, y apretarles lógicamente en el coste de la energía a ellos, ¿no? Que serán los paganos en primer lugar, seguidos de cerca de los autónomos, como es habitual.
Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, gracias por atender la llamada de La Linterna, y que sepa que tengo un mensaje de mi madre diciendo qué bien me lo ha explicado.
Muchas gracias, hasta siempre.
Un placer. Eduardo.
Rubén, te has dado cuenta de que ya estamos en el primer punto que ha dicho el profesor, ¿no? Sí. Las empresas con los impuestos extraordinarios al sector bancario y al financiero. Sí. Lo siguiente es cómprate la bicicleta, y lo tercero es pon una chimenea en tu casa.
Pues bicicleta no tengo, así que pues, y me va a costar pues venir de donde vivo aquí, pero bueno. Estamos en temporada alta para el turismo, la hostelería, los servicios y, como todos los años, también para los ciberdelincuentes. En los últimos días, Guardia Civil, Policía Nacional y otros organismos nos han avisado de nuevas estafas a través de Internet. Vamos a repasar algunas de ellas y algunos consejos para tener un verano tecnológicamente tranquilo en la medida de lo posible. Como todos los martes, hablamos de tecnología y hoy de tecnología práctica. Lo vamos a hacer con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Buenas noches, Mario.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Oye, estos hackers no se están quietos ni con 40 grados a la sombra, ¿no?
No, esto es espectacular, ¿eh? Y máxime en un año en el que hay especial interés por atacar a la red, a Internet, debido a la situación internacional, ¿no? A las ganas de vacaciones de la gente después de la pandemia, a la sombra de crisis que se avecina, como estáis comentando antes, tras el verano. En fin, definitiva, una tormenta perfecta. Y claro, y si nos relajamos y nos despistamos más de lo normal para intentar desconectar, que es lo que hay que hacer, pues el lado oscuro pues tiene una especial ansia por estar ahí detrás de nosotros a estafarnos.
Mario, y vamos viendo alguno de esos timos, los más habituales en estas fechas. Para empezar, el alquiler vacacional. ¿Esto qué es?
Pues así es, Pilar. La Policía Nacional ya alertaba hace unos meses de este tipo de estafas, y este año pensemos también que gran parte del turismo nacional se está moviendo hacia el alquiler de apartamentos y casas, más que la de las reservas de hoteles y demás. Y estas reservas se están haciendo de apartamentos a través de Internet, pues a través de plataformas de todos conocidas, ¿no? Como Airbnb o Booking.com o plataformas locales en zonas turísticas, en provincias, etcétera, que, por cierto, son absolutamente fiables y tienen medios para detectar anuncios que son estafas, pero es inevitable que se cuele alguno, y si picamos, pues nos quedamos sin dinero y sin vacaciones antes de empezar.
¿Cómo funciona este tipo de estafas, Mario?
Bueno, fíjate, avisaba la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI, nos avisaba que normalmente el estafador lo que suele ser un modus operandi muy, muy, muy específico, ¿no? Tiene una pauta muy clara. Normalmente el estafador suele residir en el extranjero, se sirve de un intermediario afincado aquí en España, que es el que normalmente interlocuta con nosotros y es el que recibe y luego le hacemos el pago. Crean un anuncio con fotografías falsas o robadas de otros anuncios verdaderos de alquileres de apartamentos con precios muy atractivos, muy llamativos, o sea, muy bajos con respecto a la zona, y el usuario lo que suele hacer al final es que termina pagando una señal, un pago por adelantado, y en cuanto tienen el dinero, más o menos mantienen el contrato, pero en cuanto tienen el dinero, pues desaparece.
Vaya, ¿y cómo podemos protegernos de estas estafas?
Pues fíjate, yo creo que tanto Policía Nacional como la OSI avisaban con algunas pautas interesantes. La primera de todas, no hacer caso a lo que decíamos, de chollos y precios baratos. Comparar con la oferta de la zona. O sea, no puede ser que en una zona, imaginaros, pues vale una quincena 2.000 euros el alquiler de un apartamento y haya ofertas de 800. Algo falla. Segundo, revisar el anuncio por si está mal redactado. Suele ocurrir. Si tiene faltas de ortografía, si no es coherente, si veis que tiene enlaces raros, o sea, links que nos llevan a páginas que están fuera de la plataforma de alquiler. Otro punto importante, comprobar en la medida posible la identidad del anunciante, la titularidad y la existencia del inmueble, pues a través de Google Maps o del catastro o de cualquier fuente, ¿no? Otra cosa, desconfiar de las urgencias que nos meta el arrendador. Eso que tiene mucha prisa porque es que lo tiene ya cerrado, porque se tiene que ir, porque mañana lo tiene que alquilar. Todo eso, esas urgencias suelen ser muy sospechosas. Y sobre todo, y la última, y a la hora del pago, pagar siempre a través de la propia plataforma de alquiler. O sea, desconfiar si el arrendador nos propone un medio alternativo, por ejemplo, como el giro postal o pagarle aparte o en metálico, desconfiar.
Cuando cuentas esto, yo sigo pensando en Tony Leblanc en la estación de Atocha haciendo el timo de la estampita.
Con Ozores, absolutamente.
Y no hemos avanzado, estamos en las mismas, porque al final acabamos cayendo. Sí. Ayer mismo saltaba la noticia de un nuevo caso de ciberestafas por valor de 3 millones de euros. Elisa Arrebolo es portavoz de la Policía Nacional.
Se ha desarticulado una organización internacional que habría estafado más de 3 millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet. Como resultado de este operativo, se ha detenido a 9 integrantes de la organización, 3 de ellos en Málaga y 6 en Rumanía. Estas personas publicaban en Internet anuncios falsos de venta de vehículos de segunda mano y otros productos con los que captaban la atención de las víctimas. Para ello incluso llegaban a utilizar anuncios verdaderos de otros usuarios, cambiando únicamente los datos de contacto. Para recibir el dinero utilizaban cuentas bancarias españolas abiertas con documentación falsa o con identidades usurpadas que habían conseguido a través de Internet, simulando necesitarlas para formalizar contratos de trabajo con las víctimas.
Pues muy bien pensado todo. ¿Qué otras estafas están siendo las más frecuentes este verano, Mario?
Pues mira, os cuento, pero veis, como veis, la pauta más o menos es similar a la que la contábamos con los alquileres, ¿no? Pero es que esto se está convirtiendo ya, hablar todos los años como de la canción del verano de Georgie Dan, pero, sí, pero es malo, ¿no? O sea, esto ahora igual que, pues fijaros, llevamos algunas semanas con algunos casos especialmente virulentos de timos, ¿no? Como estos que estamos hablando. Os cuento algunas, sobre todo uno que está rodando mucho, el de Coca-Cola. Porque sobre todo se están utilizando timos que intentan suplantar identidades de grandes marcas. Es un mensaje por WhatsApp, que seguro que lo habéis recibido, que pone que hay una campaña de regalos para celebrar el 130 aniversario de Coca-Cola, que ofrecen una tarjeta por valor de 500 euros de gasolina, pero en realidad lo que esconde es la activación de un servicio de suscripción que te cuesta casi 90 euros mensuales si caes en la trampa. Y es muy fácil detectar, además, os lo digo, pues yo lo recibí no hace mucho, hace una semana, el enlace que te viene en el mensaje de WhatsApp es un mensaje que va a una página .ru de Rusia, vamos, o sea, no veo yo a Rusia en la situación actual, sí, ¿no?, haciéndole merchandising en Estados Unidos. Así de claro. Y otro caso que se está viendo mucho es el de también las suscripciones a un servicio de juegos. Lo que pasa es que recibimos un SMS notificándonos que estamos suscritos a un servicio de juegos que cuesta nada más que 50 euros semanales. Que incluye un enlace para poder cancelarlo. Dice, oye, nos asustamos, y viene un enlace y dice, si quiere cancelar el registro de esta suscripción, pues por favor pincha aquí, y lo que estás haciendo al final es terminando haciendo un cargo en tu tarjeta.
Ahí es cuando te suscribes, cuando pinchas para cancelar.
Cuando pinchas, efectivamente.
Los 50 huracos. En fin, en los envíos de transportistas y los bancos, aquí también está pasando, ¿verdad?
Pues efectivamente, Pilar, cambiando de marcas, pero seguimos en el mismo tema. Hay dos casos muy, muy frecuentes que se están dando últimamente, en las últimas semanas, además, digo, semanas de este mes de julio de 2022, ¿no? Una es la suplantación de un transportista, se llama DHL, que se están recibiendo correos y SMS en los que dice que bajo la excusa de que hay un paquete que no ha podido ser entregado en tu domicilio, pues que tienes que pinchar en un enlace para poder pagar unos pequeños gastos de transporte de envío que faltan por pagar. Suelen ser cantidades muy pequeñas, 50 céntimos, 1,20... en fin, ese tipo de cosas. También, por cierto, está pasando con correos y con correos express. Y otro que es muy importante que está pasando es, están involucrados Amazon y Banco Santander. Aquí lo que está pasando es que se envía un SMS en nombre del Banco Santander en el que advierte que hay un cargo de 200 euros de Amazon en tu cuenta, y el mensaje pues te advierte que es necesario pinchar en el enlace que te mandan para poder fraccionar o anular los recibos o el pago de ese cargo de una compra realizada en Amazon. ¿Vale? También está pasando con el BBVA, o sea, es lo mismo, con el mismo mecanismo. SMS que nos dice que la aplicación de banca móvil del banco no es compatible con nuestro ordenador y que debemos descargar otra aplicación nueva para que funcione en nuestro ordenador o móvil. Por cierto, mentira, no hacerlo nunca, pues es un malware, o sea, es un malware, es un virus que lo está haciendo es infectar en ese momento nuestro dispositivo, nuestro móvil, para sacarnos los datos bancarios y el dinero.
Vamos con algunos consejos para evitar caer en estas ciberestafas.
Bueno, yo creo que el primero y más importante, Rubén, yo creo que el que decimos siempre, ¿no? El sentido común y la serenidad, tranquilidad. O sea, tomarse 5 minutos antes de hacer nada cuando recibimos un mensaje de este tipo, así muy apocalíptico, muy urgente, muy de todo, pues tomarnos tiempo para leerlo despacio y analizarlo con un poquito de tranquilidad. Ninguna empresa seria de este país y ni de fuera nos va a premiar de esta forma, ni nos va a pedir datos delicados como las claves bancarias a través de SMS. Pero bueno, además nos recalcan siempre en todos los anuncios, ¿no? Que no nunca nos van a pedir nada. Pero en general, siempre hacer las reservas, como decíamos, y los pagos, me da igual, de alquileres, de servicios, de compras, de entradas, en las plataformas oficiales que se conocen, tipo Airbnb, Booking, o en la web oficial del restaurante, si es un restaurante, o en la web oficial del hotel, en cualquier sitio de eso. Eso para empezar, no irnos por ahí a brujulear por internet. Otro consejo importante, no seguir nunca enlaces recibidos, como decíamos, por SMS o por correo electrónico. Si tenemos dudas, porque da la casualidad que efectivamente estamos esperando un envío de Amazon, por ejemplo, o hemos hecho una transferencia en nuestro banco, entrar en la web oficial del banco o de la empresa o del transportista, o llamar para verificar si hay alguna incidencia con nuestro asunto pendiente. Pero nunca seguir el mensaje, o sea, romper la cadena. Romper la cadena significa oído cocina, ahora me voy yo a la web, llamo por teléfono y verifico el tema. Otra cosa muy importante que también está haciendo muchísimo daño, y ha avisado Guardia Civil y Policía Nacional estas últimas semanas, cambiar por favor las contraseñas que tenemos en las redes sociales, en el correo electrónico, en todos los sitios, normalmente cada 90 días, de hecho en la banca ya es obligatorio cambiarlo cada 90 días, al menos, o por lo menos al menos hacerlo dos veces al año. Yo daría un consejo, dos momentos muy buenos para cambiar las contraseñas: antes de vacaciones, que es cuando más uso vamos a hacer de internet, y en Navidades, justo antes de la gran oleada de compras navideñas, etcétera. Otro consejito, cuidado con las wifis públicas o gratuitas o los puntos de carga de móviles que nos encontramos en verano por cualquier lado, que son unos puntos en los que nos pueden sacar toda la información o incluso clonarnos nuestro dispositivo móvil. Y la que decíamos antes de los pagos, que para mí es la más importante, en la medida de lo posible pagar siempre con tarjeta de crédito, y mejor hacerlo, si se lo permite la plataforma o lo tenemos activado, con Bizum o con PayPal, me da igual, cualquiera de los dos mecanismos digitales, que funcionan muy bien y que sobre todo nos hacen invisibles los datos de nuestra cuenta y nuestra tarjeta al vendedor. Quedan ocultos, o sea, es decir, PayPal paga en nuestro nombre y Bizum hacemos la transferencia solo con nuestro número móvil, pero quien está comprando o recibiendo el dinero no ve nuestros datos bancarios.
Y para terminar, Mario, si tenemos dudas...
Pues, como decíamos, en caso de dudas e incidentes, y si ya tenemos un problema porque hemos caído en la trampa o no sabemos cómo defendernos, además de denunciarlo, pero rapidísimamente, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, donde nos pille, recordemos que tenemos un teléfono que es el 017, que es del INCIBE, del Instituto de Ciberseguridad Español de España, y su página web en incibe.es, o la oficina que hablábamos antes de seguridad del internauta en sus diferentes webs, ¿no? En incibe.es, en red.es o en osi.es. Y por supuesto todos ellos están dando información de cosas que están pasando en sus canales de redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ahí nos podemos enterar de todas las dudas que tengamos. Además nos van a atender muy bien, tanto como particulares como como empresas. Y a ver si con esto por lo menos conseguimos pasar un verano tecnológicamente, por lo menos tecnológicamente, tranquilo.
¿Sabéis qué es lo peor? Que es que cualquiera podemos caer.
Sin duda.
Porque te llega un SMS, ves que te han hecho un cargo y quieres anularlo inmediatamente, pinchas y ya está.
Sí, no. El riesgo es altísimo y cada vez lo hacen mejor. Y pensad que este año con la guerra de Ucrania, Rusia son unos expertos en hacer esto y están intensificando los ataques. O sea que especial cuidado este año.
Pues como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Ñáñez. Muchas gracias, Mario.
Muchas gracias, Rubén. Buenas noches.
Chao,
Pilar. Buenas noches, Pilar. Chao, hasta la semana que viene.
Bueno, Pilar, que nada, que mañana seguimos hablando de gas.
Yo creo que de vacaciones con móviles sin internet. ¿Te acuerdas de aquellos Nokia?
Sí.
Que no tenían internet. Sí, y dinero en metálico. Fíjate tú, después de escuchar a Mario. Y unas cuantas velas.
Como
de la luz.
Antes.
Que Pilar, mañana volvemos. Gracias.
Un beso.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falco. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.